Ahora sí. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión de física, ¿no? Y hoy nos toca hablar de sólido rígido. Sólido rígido es un tema amplio y nos da unas singularidades muy interesantes porque podemos comparar muchos aspectos de la dinámica de traslación con lo que vamos a introducir ahora de dinámica de la rotación. Y, sobre todo, aplicados en distintos ejercicios. No voy a intentar hacerlo práctico. Tengo varios archivos aquí de ejercicios. Voy a ir abriendo, pero me vais a permitir primero que haga alguna reflexión, digamos, para la hora de, digamos, desarrollar los ejercicios, las actividades. Mirad, vosotros sabéis que cuando trabajamos con dinámica de traslación, conocéis perfectamente la ecuación fundamental de dinámica de traslación, que es F igual a M por A o F derivada de la cantidad de movimiento con respecto del tiempo. ¿No es así? Bien. Pues ahora, cuando nosotros estamos en dinámica de la rotación, en vez de utilizar esta expresión de F igual a M por A, ¿no? O si queréis, F igual a derivada de P con respecto de T, ¿no? Tenemos M, el momento de las fuerzas, igual a I por alfa, siendo I el momento de inercia y alfa la aceleración angular. O también se puede expresar como M igual a derivada de L con respecto de T, donde L es el momento angular o momento cinético, ¿vale? Entonces vemos un paralelismo entre las magnitudes lineales y angulares. De manera que el momento de una fuerza es R vectorial F, ¿no? Sabemos que un momentito, que no veo bien, ahora sí, ¿no? Sabemos también la relación que existe entre el espacio y el ángulo, ¿no es así? Y los principios de conservación. Por ejemplo, sabemos que cuando el resultante de las fuerzas externas es cero, P es constante. Pues aquí, algo parecido, cuando el momento de las fuerzas externas es cero, L es constante. El momento angular o cinético es constante. ¿Vale? Bueno, el momento de una fuerza es R vectorial F, ¿no? Como podéis ver, y evidentemente podemos establecer una relación de magnitudes lineales y angulares, porque la L, el momento angular, es R vectorial P, momento angular, el momento angular, R vectorial P. Pero, ojo, cuando tenemos un sólido rígido, la L es I por omega. Y por omega, ¿vale? Donde I es el momento de inercia. El momento de inercia viene a representar a la masa cuando tenemos la ecuación de dinámica de traslación. Pero es que no es exactamente lo mismo, porque el momento de inercia no es una constante. Depende del eje de giro y de la forma geométrica del cuerpo, no solo del valor de la masa. El momento de inercia de un cilindro, una esfera o un aro son distintos, y de una varilla. Y el eje de giro, en función del eje de giro, también será distinto. Entonces, vemos este paralelismo entre la dinámica de traslación y la dinámica de rotación. Los principios de conservación de la cantidad de movimiento y principio de conservación del momento angular. Donde el alumno, cuando tiene que atacar un problema, puede confundir a la hora de la estrategia de aplicar el principio de conservación del momento angular o de la cantidad de movimiento. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿Vale? Pero, como os decía, hasta ahora, cuando hemos visto algunos problemas de dinámica con cuerdas, con tensiones, siempre hemos dicho, masa de la polea despreciable. Ahora es cuando ya la masa de la polea no es despreciable. Y es ahora cuando la tensión de la cuerda no es la misma en las dos ramas. ¿Vemos lo que hemos visto hasta ahora y lo que nos lleva ahora de novedad? ¿No? Bueno, eso es lo que quiero que relacionemos un poco. Lo que hemos visto hasta ahora y lo nuevo que nos aporta el sólido rígido. ¿Vale? Es decir, si ahora nos dicen que tenemos una doble polea con dos masas colgando y queremos calcular la aceleración de cada una de las masas o hacia dónde se mueve el sistema, no podemos despreciar la masa de esa polea, ni tampoco decir que las tensiones son las mismas en las dos ramas, como decíamos hasta la fecha. Cuando teníamos un cuerpo, una polea y dos cuerpos, ya sea en un plano inclinado o colgando. Es decir, ¿me seguís? ¿Eh? Vale. Entonces, eso, bueno, que os ayudará a relacionar y a tener las ideas claras, que a veces no es fácil. Entonces, permitidme que os ponga un ejemplo ahora. De una doble polea, ¿no? Vamos a hacer ya una doble polea, para así hacerlo un poquito complicado, ¿eh? De la cual van a pender dos cuerpos, aquí, este por aquí y este otro por aquí, ¿vale? Estas doble poleas tienen radios R1 y R2, ¿vale? Y aquí tenemos una masa M1 y una masa M2. ¿Qué fuerzas actúan aquí? Bueno, y esta polea tiene un momento de inercia I, ¿vale? Es el momento de inercia de la polea, de esta doble polea, que pueden ser dos discos acoplados. Claro, si son dos discos acoplados y yo sé la masa de cada uno de ellos, o me dan el valor del momento de inercia o me dicen la masa de cada uno de ellos y su radio. Y el momento de inercia total, evidentemente, sería la suma de los momentos de inercia de cada uno de ellos. Ahora no me va a preocupar esto. Yo ahora lo que quiero ver es en este sistema de una doble polea de masa no despreciable que tiene un momento de inercia determinado, ya sea porque me lo dan o porque me dice que son dos discos acoplados y cada uno de ellos tiene este momento de inercia, es ver hacia dónde se va a mover esta polea y cómo puedo determinar las aceleraciones de cada uno de los cuerpos o la aceleración angular de la polea. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué fuerzas actúan aquí? Tenemos los dos pesos. ¿Sí? Perdón. P1, ¿no? Y P2, ¿vale? Y tenemos aquí una tensión T1, otra tensión T2 y del otro lado también la misma tensión. Es decir, aquí tengo T1 y T1 y aquí T2 y T2. Son fuerzas de acción y de reacción estas dos tensiones T2. ¿Vale? Fuerzas de igual módulo y dirección y sentido contrario aplicados a cuerpos distintos. Entonces, quiero que nos demos cuenta, claro, ¿cuál es la condición para que el sistema gire en un sentido u otro? Bueno, vamos a suponer que se cumple, habrá que mirar el momento inicial. ¿Qué valdrá el momento de 1? Sería, el momento de 1 sería R1 por M1G, porque cuando está en reposo, la fuerza que tira tangencialmente es el peso. Y M2 sería R2 por M2G. ¿Vale? Entonces, si suponemos que M1 es mayor que M2, ¿el sistema hacia dónde evolucionará? Hacia la derecha. ¿De qué depende? De las masas, de los valores, claro. Pero ahora no queremos hacer un cálculo cuantitativo con números, sino queremos estudiar el sistema. Entonces, si el sistema evoluciona hacia la derecha, ¿cuáles serían las ecuaciones que me van a permitir a mí estudiar el movimiento de este sistema? ¿Vale? Es lo que me estoy planteando ahora. ¿Qué ecuaciones tendríamos que tener? Bueno, pues el cuerpo 1 baja, el cuerpo 2 sube. Entonces sería m1g menos t1 igual a m1 por a sub 1. t2 menos m2g igual a m2 por a2. Alguien me puede preguntar, oye, ¿por qué pones diferentes aceleraciones lineales? ¿No va todo solidario? Sí, va todo solidario. Pero al ir todo solidario, todo tendrá una aceleración angular alfa la misma. La aceleración angular es la misma, pero la aceleración lineal de cada una de ellas será distinta, porque está a distinta distancia del eje de giro. A1 es alfa por R1 y A2 es igual a alfa por R2. Tenemos, como veis, 4 ecuaciones y 5 incógnitas. T1, T2, A1, A2 y alfa. Me queda la quinta ecuación. La quinta ecuación es aplicar la ecuación de dinámica de la rotación. M igual a I por alfa. Si el sistema va hacia la derecha, estoy aplicando ahora dinámica de rotación aquí, a la polea, esta doble polea. Sería T1, R1, menos T2, R2, igual a I por alfa. Y ya tenemos las 5 ecuaciones con las 5 incógnitas. Alguien me puede decir, oye, ¿y esto cómo se resuelve? Pues mira, el consejo que os doy es ponerlo todo en función de alfa, quitar a 1 y a 2. Ponerlo todo en función de alfa, y cuando tú lo pones todo en función de alfa, te quedan 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? La última que hemos escrito, ¿no? Más las 2 primeras de las tensiones. Y ya tenéis un sistema donde podéis despejar T1 y T2 de la primera a la segunda y sustituir en esta última que hemos escrito. ¿Vale? Y así nosotros podemos determinar, la aceleración angular y después las tensiones y por último las aceleraciones lineales, si conocemos las masas y los radios. ¿Vale? Bien, pero esto, una vez que tengo las aceleraciones, podré determinar pues velocidades cuando he recorrido un espacio determinado o un tiempo dado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero ¿y cómo sería desde el punto de vista energético? ¿Cómo podríamos hacer? Yo digo, no, mira, dígame usted cuando ¿cuál sería la energía cinética que adquiere cada partícula, no? ¿No? Al cabo de un cierto tiempo, ¿no? ¿No? Se nos podría plantear, ¿no es verdad? ¿Sí? Lo que pasa es que aquí tenemos una dificultad añadida. ¿Cuál es? Que el espacio no es el mismo. El ángulo, recorre el mismo ángulo, cada doble esfera, cada cilindro, este doble cilindro acoplado, pero el espacio no es el mismo. Sería un poquito más complicado. Vamos a dejar ya este ejemplo aquí y esto lo aplicaremos conservación de energía en otro ejemplo. Ahora, ¿vale? ¿Sí? Bien. Bueno. Este era un planteamiento que quería comentarlo para vosotros. ¿Qué pasa si nosotros, pues, nos encontramos con otro ejemplo ahora? ¿Sí? Con un plano inclinado. ¿Vale? Y una polea de masa no despreciable. ¿Sí? Alfa. ¿Vale? ¿Qué fuerzas tenemos aquí? Otra vez. El peso, que ojo, aquí el peso lo descomponemos en px, py, ¿no? Aquí tenemos las tensiones, la tensión, otra tensión y otra tensión. Aquí tendremos, por ejemplo, P1, T1, T1, T2, T2, P2, PI2, PX2 y aquí alfa. Me falta dibujar la normal y la fuerza de rozamientos si la hubiera, ¿no? Sí, está seleccionada, ¿no? Esto sería la normal, ¿no? ¿Vale? Y bueno, vamos a suponer que el sistema evoluciona hacia la derecha, ¿vale? ¿Qué quiere decir que el sistema funciona hacia la derecha? Bueno, pues que ese sistema va a subir, por lo tanto la fuerza de rozamiento va a ir hacia abajo, ¿eh? Podemos comprobar lo que es, qué desigualdad tiene que cumplir, ¿eh? Esto sería FR, ¿de acuerdo? Si nosotros afirmamos que este sistema va hacia la derecha, ojo que tenemos una polea de masa M, ¿eh? Y radio R. Asimilable a un disco. Un cilindro me va a dar igual, porque el momento de inercia es el mismo, si lo miráis. Entonces, si afirmamos que este sistema va hacia la derecha, ¿qué quiere decir? Que las fuerzas que van a favor, antes de empezar a moverse, que es P1, tiene que ser igual mayor que PX2 más FR. Voy a poner 2 porque es del cuerpo 2. Si se cumple esto, va hacia la derecha. ¿Y qué tendría que cumplirse para que fuese hacia la izquierda? Pues que PX2, ahora FR iría hacia arriba, iría en contra, FR2 más P1. Son las dos desigualdades, los dos condicionantes para que el sistema se mueva hacia un lado o hacia otro. Pero, ¿puede ser que el sistema no se mueva? Claro que sí. Si no se cumple ninguna de las dos, no se moverá. Supongamos que se cumple el primero, ¿no? Aquí está claro que las dos masas, ¿no? Las dos masas van a tener la misma aceleración porque se encuentran a la misma distancia del eje de giro. ¿Vale? Y las ecuaciones, muy brevemente, las podemos escribir con bastante rapidez, ¿no? Y decir, por ejemplo, el cuerpo 1, P1 menos T1 igual a M1 por A. El cuerpo 2, T2 menos PX2 menos FR2 igual a M2A, donde recordemos que FR2 es mu por la normal, mu por P sub pi, mu por mg coseno de alfa 2, perdón. Bien, y después la ecuación de la polea, m igual a i por alfa, sería T1 menos T2 por R igual a i por alfa. Si queréis. T1 menos T2 por R, un medio de M, R cuadrado, y en vez de poner alfa pongo A partido por R. De manera que si me van todas las R's, me queda T1 menos T2 igual a un medio de MA. Esta ecuación, junto con las otras dos, nos permite resolver el problema y nada más, desde el punto de vista dinámico. Vale, bueno, pero ahora desde el punto de vista energético. Yo con esto puedo calcular la aceleración, puedo calcular la velocidad al cabo de un tiempo, la velocidad cuando ha descendido a una altura h. Pensad que cuando recorre una altura h, no, el espacio que recorre el cuerpo no es el mismo, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? No es el mismo, ¿eh? Pero ahora, por ejemplo, desde el punto de vista energético, ¿cómo podría calcular yo la velocidad cuando ha bajado una altura h? Claro, tú me dices, ¿cómo calculo la velocidad del cuerpo 1 cuando ha bajado una altura h? Bueno, pues mira, v cuadrado menos v sub 0 cuadrado igual a 2 por a, pues yo qué sé, puedo poner i menos i sub 0, ¿no? Yo puedo poner i sub 0, ¿no? Esto inicialmente, la velocidad inicial es 0, ¿no? La aceleración es positiva hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Y hay que ver que tomamos de origen de coordenadas, aunque aquí el espacio recorrido que sería h, ¿no? Es decir, que la velocidad sería raíz cuadrada de 2gh, ¿no? Hoy 2gh, perdonadme, ¿eh? 2as. ¿No? Sería raíz cuadrada de 2as. Siendo s el espacio recorrido o la h. Perdón, la h. Vamos a escribirlo, yo no sé. A ver. Es decir, la v sería raíz cuadrada de 2ah. Siendo a la aceleración, la que hubiéramos obtenido, y h la altura que hubiera bajado. Y por energías, ¿cómo se podría hacer por energías? Aquí tenemos un problema, hay un trabajo de rozamiento, porque hay una fuerza de rozamiento. Tendríamos que decir que el trabajo de rozamiento es igual a la variación de energía mecánica del sistema. ¿Y qué sería el trabajo de rozamiento? Fuerza de rozamiento por espacio por coseno de 180. ¿Y qué vale el espacio? Es que el seno de 30, ¿o era 30 o es alfa? Alfa, ¿no? Vale. El seno de alfa es h partido por s. Entonces, si queremos calcular la velocidad cuando ha bajado una altura h, hay que saber que esto es menos mu por mg coseno de alfa, y la s es h partido seno de alfa, igual a la energía mecánica final menos la inicial. Vamos con la inicial, que es la más fácil. ¿Quién va a tener energía mecánica inicial? Pues será el cuerpo 1 que está a una altura h, ¿vale? Yo puedo tomar origen de alturas del cuerpo 2 donde me encuentro, ¿no? Y por lo tanto tendrá una altura h. La polea está en reposo, no tiene sentido hablar de variación de energía potencial porque no cambia de altura. Entonces la energía mecánica 1 de la posición 1 de nuestro sistema sería m1gh. ¿Y la energía mecánica 2? Ahí ya sería, el cuerpo 1 sería 0, el cuerpo 2 ha subido una altura determinada, h, que es s seno de alfa. Y la polea ha adquirido una energía cinética de rotación. Pero ambos cuerpos, tanto el 1 como el 2, han adquirido una energía cinética. Ojo, la misma velocidad. La misma velocidad. Claro, esto es toda la energía mecánica 2, ¿no? Que no conocemos, que la incógnita cuál es, la V y la omega, pero la V y la omega están relacionadas. Sabemos que V es igual a omega por R. Luego, esta energía cinética sería un medio de MR cuadrado, ¿no? En vez de poner omega cuadrado, pongo V cuadrado partido por R cuadrado. Y se simplifican las R cuadradas. Me queda un cuarto de mv cuadrado, ¿no? Eso sería la energía cinética, ¿no?, de rotación del disco. Entonces, todo en función de v, y la v sería nuestra incógnita, porque todo lo demás serían datos de enunciado, alfa, las masas, los radios, ¿no? aunque aquí veis que no es necesario saber los radios de la polea, ¿eh? Se simplifica, ¿eh? Y el ángulo del plano inclinado y la altura que desciende. Al final tendríamos la misma velocidad final calculado energéticamente que por métodos dinámicos, ¿vale? Bueno, bien, hay algún ejercicio por ahí previsto donde nos habla de la condición de un cuerpo para que baje rodando sin deslizar y qué pasa cuando rueda deslizando. Vamos a ver esto un poquito porque siempre genera un poco de problemas, porque cuando nosotros estamos con un cuerpo, ¿no?, que rueda, ¿no?, como puede ser una esfera, un cilindro, un aro, puede rodar sin deslizar y puede rodar deslizando, que no es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el condicionamiento para que un cuerpo ruede sin deslizar? Es importante tenerlo claro. Podemos pensarlo esto en un plano inclinado o en un plano horizontal. Vamos a pensarlo mejor en un plano inclinado porque nos da más juego. ¿Vale? Bien. Entonces, permitidme que cambiemos de página, ¿no? Y ahora vamos a considerar que lanzamos un objeto, ¿no?, desde la base de un plano inclinado hacia arriba, ¿vale? Y queremos ver cuál es la condición para que ruede sin deslizar. Bueno, he pintado el cuerpo muy grande, pero bueno. Mejor así y se ve bien. ¿Vale? Vamos a pintar las fuerzas que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos el peso. Se descompone en un px y un py. Y tenemos la normal, ¿no? Y una fuerza de rozamiento que nos genera la rotación y que se opone al movimiento, ¿no? ¿O no? Bueno, el problema, perdonadme. Vamos a hacerlo, que va a ser más fácil para entenderlo, para empezar, que el cuerpo cae, ¿eh? Lo lanzamos de arriba abajo, ¿vale? Entonces la fuerza de rozamiento, estáis de acuerdo que va hacia arriba, por lo tanto, ¿eh? Si es que si no, lo vamos a complicar de entrada, ¿eh? Después lo veremos. Peso, P sub pi, P sub px y la normal, ¿vale? Dejamos caer este cuerpo que rueda, que tiene que rodar sin deslizar por este plano inclinado de ángulo alfa. Una cosa que es importante, siempre, lo primero. Para que un cuerpo ruede sin deslizar, tiene que haber rozamiento. Si no hay rozamiento, no va a rodar sin deslizar y, por lo tanto, no tiene sentido que hablemos de esa situación. Si no existiera rozamiento, ¿qué pasa con las ruedas, con el hielo? Que las ruedas patinan y no llegan a rodar, porque no hay la suficiente fricción para que empiecen a rodar. Entonces patinan. Vas con un coche, frenas y te patinan las ruedas, tu distancia de frenado es mayor que si estuviesen rodando. Cuando se bloquean las ruedas y patinan, tú pierdes ahí, digamos, distancia de seguridad. Se puede determinar que el espacio que recorres, la aceleración de frenado, de aceleración, es menor y tú recorres más espacio hasta detenerse. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga. Esto sería alfa también. ¿Vale? Entonces, Cuando tenemos esta esfera o este cuerpo que rueda, porque puede ser una esfera, un cilindro o un aro, que baja, ¿no? Tenemos por una parte, vamos a aplicar el movimiento de traslación del centro de masas. Es que nosotros el movimiento de un sólido rígido que se desplaza, nosotros lo podemos desglosar como el movimiento de traslación del centro de masas más el movimiento de rotación del centro de con respecto al centro de masas. Es decir, cuando tenemos un sólido rígido y vamos a estudiar el movimiento, claro, una cosa es que tengamos una polea fija. Si tenemos una polea fija, tenemos un movimiento de rotación respecto al centro de masas, punto. Pero si tenemos algo que un sólido rígido que rueda y se traslada, el movimiento de ese cuerpo nosotros lo podemos poner como la composición de un movimiento de traslación del centro de masas más un movimiento de rotación alrededor del centro de masas. Entonces, ¿cuál sería el movimiento de traslación del centro de masas? F igual a M por A. Tendríamos PX menos FR igual a M por A. ¿Vale? ¿Sí? MG seno de ángulo menos FR igual a M por A. Pero ojo, esto es muy importante. No podéis sustituir aquí FR por mu por A normal. Eso solo podéis aplicarlo si el cuerpo desliza. De hecho, para que un cuerpo ruede sin deslizar, una de las condiciones que hay que establecer es que la fuerza de rozamiento sea menor o igual que la fuerza de rozamiento máxima, que eso es igual a mu estático por mg por coseno de alfa. Importante desigualdad. Siempre la condición que debe cumplir el plano inclinado es que la fuerza de rozamiento sea menor o igual que la fuerza de rozamiento máxima. Y la fuerza de rozamiento máxima es la que me determina un deslizamiento partiendo del reposo, con un coeficiente de rozamiento estático. Ojo con ese detalle. ¿Vale? Bien. Pero es que además, aparte de esta ecuación, tenemos que hablar del movimiento de rotación de este sistema alrededor del centro de masas. M igual a I por alfa. ¿Y cuál es la fuerza que me genera la rotación? Tomo momentos con respecto al centro de masas. La única fuerza que me genera una rotación es FR. Es FR. ¿De acuerdo? Porque el peso, la normal, están aplicadas sobre el centro de masas. Y el momento de esas fuerzas es nulo con respecto al centro de masas. ¿Por qué? Porque la distancia al centro de masas es cero. Mientras que FR genera un par, un movimiento de rotación, genera un momento de una fuerza, que es el producto de R por F. ¿Eh? Y sería R, el radio de este dispositivo, por la fuerza de rozamiento, igual a I por alfa. Bueno, entonces, ¿qué vale el momento de inercia? Pues si queréis, el momento de inercia lo puedo poner genérico como K por M R cuadrado. Siendo K, pues dependerá, es 1 si es un aro, 1 medio si es un cilindro o un disco, 2 quintos si es una esfera. Podemos mirar las tablas de momentos de inercia. Y tenemos R, FR, K, M, R cuadrado por alfa. ¿Qué tenemos hasta la fecha? Hasta el momento. Dos ecuaciones sin tres incógnitas. No nos va bien de momento. Hay que necesitamos algo más. Tenemos FR, la A y la alfa. Pero, importante, para que un cuerpo ruede sin deslizar, tiene que cumplir la siguiente relación, que la aceleración del centro de masas sea alfa por R. Ya tenemos la tercera ecuación. Entonces, el problema lo vais a poder solucionar con estas tres ecuaciones. A igual alfa por R, FR por R igual a I por alfa, y esta otra. ¿Vale? Con estas tres ecuaciones, nosotros podemos obtener una expresión de la aceleración, una expresión de la fuerza de rozamiento. ¿Vale? ¿Correcto? ¿Qué valen estas expresiones? Podemos operar un poco. Creo que A ver, un momentito. Si no, no pasa nada tampoco, ¿eh? Ah. Tampoco pasaría nada. Pero bueno, a ver. ¿Lo tengo por aquí? Sí, lo tengo por aquí. Os lo voy a poner, ¿eh? Os lo pongo aquí en la pizarra. Voy a tener que cambiar de página, ¿eh? Bueno. Bueno, como os decía, la aceleración será igual a g, si despejáis, seno de alfa partido 1 más k. Y la fuerza de rozamiento será igual a la k por mg seno de alfa partido por 1 más k. Mirad, estos resultados resultan de operar de las tres ecuaciones anteriores, ¿vale? Donde hemos eliminado el alfa y hemos trabajado un poquito y operado. Y tenemos estas expresiones genéricas para cualquier cuerpo que baja rodando sin deslizar por un plano inclinado, donde cumple, donde hemos hecho cumplir esta igualdad, que A es igual a alfa por R, ¿vale? Fijaos cómo al final la aceleración y la fuerza de rozamiento no dependen del radio, ni de la esfera, del cilindro o del aro, de lo que proceda. Va a depender de este parámetro K, que como hemos dicho antes, vale 1 en el caso de un aro, vale 1/2 en el caso de un cilindro, vale 2/5 en el caso de una esfera. ¿Eh? Ojo con ese detalle, ¿vale?
Pero también alguien me podría decir, bueno,
y me sirve cualquier ángulo del plano inclinado para que la fuerza de rozamiento tiene que ser menor o igual que la fuerza de rozamiento máxima.
Sí, máxima.
¿No? ¿Y cuál es la fuerza de rozamiento máxima?
¿Mu? El coeficiente de rozamiento, ¿no?
Tendríamos, voy a cambiar de color para que se distingue. La fuerza de rozamiento máxima sería mu por mg coseno de alfa. Mu por mg coseno de alfa. Entonces, ¿cuál es la condición que debe cumplir, ¿no? El ángulo y la tangente, y perdón, el ángulo y el coeficiente de rozamiento. Daos cuenta que podemos simplificar. Mg y mg se van, ¿no? El puede pasar. El coseno dividiendo al otro miembro, ¿no? ¿Y qué me queda? ¿Qué me queda? Que la tangente de alfa debe ser menor o igual que ¿qué? Que 1 más k partido por k y por mu, ¿vale? Esta es la condición del ángulo, ¿no? Y el coeficiente de rozamiento. Claro, alguien me dice, bueno, ¿y la K qué vale? Bueno, es que la K depende. Si es un aro, ¿no? Hemos dicho que si es un aro, la K es 1. Si es una esfera, la K es 2/5. Si es un cilindro, la K es 1/2, ¿no? Entonces, tenemos la condición, la desigualdad, lo digo porque tenéis un problema de una PEC que va de esto, ¿no? Que pide el ángulo a partir del cual puede tener lugar y si la esfera es hueca o maciza. Entonces, esta es la desigualdad que tiene que cumplirse, ¿eh? Para que ruede sin deslizar. Y ahora me vais a permitir que haga un comentario y decir, bueno, ¿y qué pasa si rueda y desliza? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver si este cuerpo baja rodando y deslizando. ¿No? ¿Sí? Venga. Vamos a verlo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bien. Veamos ahora que rueda y desliza. ¿Vale? Rueda y desliza. ¿Qué quiere decir esto? Si rueda y desliza, quiere decir que la fuerza de rozamiento que tiene ese cuerpo, esa esfera, es mu, mu dinámica, si queréis, que está en movimiento, por la normal. Mu dinámica por mg coseno de alfa. Esa es la fuerza de rozamiento. Y además, esta desigualdad no se cumple. No podéis aplicar que A es igual a alfa por R. Porque si rueda y desliza, no se está cumpliendo la relación ángulo igual, o mejor dicho, espacio igual al ángulo por el radio. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a aplicar dinámica de traslación. Dinámica de traslación, ¿no? Del centro de masas, ¿no? Y entonces tendría F igual a M por A. ¿Cómo sería F igual a M por A? Bueno, vamos a cambiar de color. Sería fuerzas a favor, otra vez, mg seno de alfa. Pero la fuerza de rozamiento ya puedo poner mu dinámica mg coseno de alfa igual a m por a. Luego esta aceleración del centro de masas sería la expresión que acabamos de deducir ahora. La típica de un cuerpo que baja deslizando por un plano inclinado. Y esa sería la aceleración lineal de mi cuerpo que está bajando por el plano inclinado, rodando y deslizando a la vez. Pero ahora me dice que también rueda. Pues aplico dinámica de rotación. M igual a I por alfa. Sería la fuerza de rozamiento por R igual a I por alfa. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué vale la fuerza de rozamiento? Pues mu dinámica por mg coseno de alfa por r, por el momento de inercia, ¿qué es? K mr cuadrado y por alfa. Alfa de la aceleración angular. No confundamos el alfa de la aceleración angular con el alfa del ángulo, ¿eh? A lo mejor te podría haber puesto otra letra, pero bueno. M y M se van, ¿no? ¿Y qué nos queda? Nos queda que alfa, la aceleración angular, es G por el coeficiente de rozamiento dinámico. A ver, alfa será G por el coeficiente de rozamiento dinámico por coseno de alfa, ¿no? Por coseno de alfa, dividido KR, ¿no? K y R. Porque se me va una R con un cuadrado. Va a quedar un poquito aquí abajo, muy pequeñito, lo voy a poner aquí más grande. G, mu sub D, coseno de alfa, partido la K, por R. ¿Eh? Por R. Y esa sería la aceleración angular con que estaría bajando el cuerpo que rueda y desliza a la vez. Esa sería la aceleración del centro de masas de rotación. Y la aceleración lineal de avance del centro de masas sería lo que hemos obtenido. ¿No podemos relacionarlas entre sí? No. No podemos relacionarlas entre sí. No podemos poner que A es igual a alfa por R. Efectivamente. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar, ¿no? No se ha abierto ningún archivo todavía, ¿eh? A ver. Ahora también me gustaría hablar un poco de conservación del momento angular. Es interesante siempre. A ver. Bueno, este de aquí nos habla de conservación del momento angular. Bueno, cuando se nos habla de conservación del momento angular, conceptualmente, aquí tenéis una serie de ejemplos resueltos, interesantes. Para que nosotros podamos aplicar el principio de conservación del momento angular, M igual, nosotros sabemos que la ecuación dinámica de rotación es momento de las fuerzas externas igual a I por alfa. El vector de aceleración angular, alfa, es un vector axial, que va dirigido perpendicular ¿a quién? Al sistema que está rotando, al eje de rotación. Tiene la misma dirección que omega, que lo sepáis, Omega es un vector, aquí por ejemplo, si esto gira, lo que me está indicando aquí este dibujo, omega tendría esta dirección. Muchas veces veis problemas resueltos en libros y no os dibujan el vector omega ni el vector, ni el vector alfa. Ese sería el vector omega, ¿vale? Perpendicular, a la rotación. Pero bueno, aquí suponemos que esto es cero, pero claro, esto así no nos dice nada. Hay que recordar que esto también es igual a derivada de L con respecto de T. ¿No es así? Y es esto lo que nosotros relacionamos. Venga, lo borro para no liaros. Si el momento de las fuerzas externas es cero, L es constante. El momento angular o cinético es constante. Bueno, ¿y qué es el momento angular? Pues ya lo hemos dicho antes, L es I por omega. A veces nos piden calcular el momento angular de algo que está rotando. ¿Qué es el momento angular? El producto de su momento de inercia con respecto al eje de rotación, por su velocidad angular. Y el vector velocidad angular es un vector axial. Es decir, que si tenéis algo que está girando aquí en un plano, el vector omega, esto sería omega, ¿vale? Y el vector L estaría sobre omega, porque tiene la misma dirección y sentido, porque I es un escalar. ¿Vale? Esto sería L, por ejemplo, y omega sería este vector. ¿Vale? Esto girando en sentido antihorario. ¿Vale? Es decir, matemáticamente es un producto, pero después vectorialmente, ojo, escalarmente es muy fácil, vectorialmente hay que recordar un poquito la dirección y sentido, Si giramos en sentido antihorario, pues irá hacia arriba, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Ahora me gustaría, aunque aquí hay varios ejemplos resueltos, que os invito a que los miréis, aunque este de, hay algunos interesantes, hay varios, bastante interesantes. A mí me gustaría que hiciéramos, pero bueno, tampoco os compliquéis la vida con cosas que formen muchos ángulos, que tampoco suelen ser las cosas. Yo creo que el primero, este de la bala es muy interesante. Una bala y uno, y esto es un péndulo, ¿no? Pero demasiado complicado quizás a veces por la cuestión del centro de masas, ¿no? Que puede ser un poquito complicado. La cuestión del centro de masas. Permitidme que os hable de este ejemplo que os voy a poner ahora, que yo creo que es muy interesante. Falta por abrir otros archivos que son como es el de las PECs, ¿no? Que lo tengo ahí, ahora lo abriré, Vale, aquí estamos. momentito, que veo que ahora no se me cambia aquí la página. Voy a tener que hacer una cosa, un momentito, disculpadme, ¿eh? Ay, un momento, ¿eh? Se me ha... Un instante, y ahora vamos a verlo. Permitidme que os ponga este ejemplo, que sobre todo tiene su interés porque tiene su analogía después con el caso, algún caso parecido que hemos visto con conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? Y en ese sentido, siempre, Bueno, ahora sí, ¿no? Vale. Sí. Bien. Bien. Mirad. Tenemos una varilla, ¿no? De longitud L. Una varilla de longitud L y masa M. ¿Vale? ¿Sí? Y, si queréis, masa M1. Y una bala que llega por aquí, ¿eh? Una masa M2 y velocidad V2. Y resulta que la bala le pega aquí al extremo, ¿sí? Y la bala sale, después de pegarle al extremo, con una velocidad prima, V2 partido por 2. ¿Vale? Le da un golpe, ¿vale? ¿Y qué le hace a esta varilla? La hace dar una vuelta. Le hace dar una vuelta. ¿No? ¿Vale? ¿Entendemos? Le comunica una velocidad angular para que le dé una vuelta. Claro, la pregunta ¿cuál es? ¿Qué vale la velocidad de la bala, V2, para que la varilla dé una vuelta? De una vuelta es que supere este punto crítico. O llega al punto más alto, más que dar una vuelta, es llegar al punto más alto. Vamos a poner que llegue al punto más alto, ¿vale? Y llegará al punto más alto, ¿no? Y si la velocidad es mayor, podrá llegar a dar la vuelta, porque tendrá una velocidad finita a la varilla. ¿Sí? Vamos a verlo. Primero la mínima para que llegue al punto más alto. Y cuando sea mayor, podrá dar la vuelta, porque tendrá una velocidad tangencial. Bien, aquí podríamos pensar que hemos de aplicar conservación de la cantidad de movimiento. Y eso es un error. No podemos aplicarlo. No podemos aplicarlo porque este sistema, este choque, genera un movimiento de rotación. Y al generar un movimiento de rotación de un sólido rígido, lo que tenemos que aplicar es conservación del momento angular. El momento angular del sistema antes del impacto ha de ser igual al momento angular del sistema después del impacto. ¿No? Bien. Tenemos que saber que el momento de inercia nos dan de dato que el momento de inercia de una varilla cuyo eje pasa por el extremo es un tercio de ml cuadrado. Un tercio de ml cuadrado, siendo L la longitud de la varilla. ¿eh? Es un tercio de ml cuadrado. Sabemos que cuando pasa por el centro de masas es un doceavo, y aplicando el teorema de Steiner, que también es importante, que hay que lo tenéis ahí en la teoría, ¿no? Es importante que lo consideréis, ¿eh? Entonces, ¿cómo podemos determinar nosotros, en realidad, aquí? ¿Cuál debe ser la velocidad de la bala para que llegue aquí arriba? Hay otra cuestión que hay que tener presente, que nosotros vamos a seguir el movimiento del centro de masas de la varilla. La varilla es un sólido rígido. ¿Y qué movimiento sigo? El extremo, el medio, lo de abajo, siempre el centro de masas. Siempre seguimos el movimiento del centro de masas. La varilla, aquí, es un sólido rígido que lo que hace es tener un movimiento de rotación. No hay una traslación, porque el eje está fijo. No es como una cuando una esfera va, cae por un plano inclinado. No. Es un eje que está fijo y el centro de masas de la varilla gira. Gira. Y pasa de un punto determinado a otro punto cuya altura casualmente es L. ¿Por qué? Porque está en el centro de masas, que es L medios. De L medios más L medios pasará a una altura L. ¿Vale? A una altura L. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, ¿cuál será el momento angular antes del impacto? Pues el momento angular de la bala, que será, bueno, voy a ponerlo, si quieres, con letras primero, ¿eh? Y después sustituyo, y vamos a verlo enseguida. L de la bala, perdonad, L de la bala es igual a L' de la bala más L' de la varilla. No pongo inicialmente la varilla porque está en reposo. ¿Qué será L de la bala? Pues será, ojo, el momento angular de una masa puntual es la cantidad de movimiento por la distancia de eje de giro y por el seno del ángulo que forma. Voy a poner aquí la expresión. R vectorial P. Fijaos que choca tangencialmente. R y P son perpendiculares. Entonces sería L M 2 por V2 igual a L M2 por V2 partido por 2, porque dice que sale a la mitad de velocidad, más la I de la varilla, que es un tercio de M1 L cuadrado por omega, por la omega, siendo omega, ¿no?, la velocidad angular que tiene la varilla justo después del impacto. Justo después del impacto. ¿Vale? ¿Y qué será esta velocidad angular? Pues será L M2 V2 partido por 2 igual a un tercio de M1 L cuadrado por omega. El cuadrado y una L se van, ¿no? Esto es V2, ¿eh? Y voy a escribir esta omega, que será 3 medios de M2 partido por M1 y por L. Es por L, no, dividido a L, ¿no? ¿Sí? A ver. Sí, tengo un par de errores, ¿eh? Vamos a corregirlos, ¿sí? Venga, vamos a ponerlo bien. Allá vamos. Será 3 medios por M2 V2 partido M1 y L. Ahora sí, 3 medios, M2, M1, L. Ahora sí, esto sería la omega, la velocidad angular que tendrá la varilla justo después del impacto. ¿No? ¿Qué tendría? Pero fijaos que la pregunta era V2. V2 era nuestra pregunta. ¿Qué tenía que valer V2? ¿No? Es decir, V2 ¿no? Sería 2 tercios de M1 por L omega partido M2, ¿no? ¿Y qué es lo que no sé? La omega. Tengo que saber qué tiene que valer la omega justo después del impacto para que suba a una altura. Para que toda la varilla, ¿no? Su centro de masa suba a una altura H. Entonces, aplicamos conservación de la energía, energía mecánica A es igual a energía mecánica B, A sería bajo, exclusivamente la energía cinética de rotación, ¿no? ¿De quién? De la varilla. Y arriba se habría convertido esta energía cinética de rotación en energía potencial. ¿De quién? Del centro de masas. Seguimos el movimiento del centro de masas. ¿Vale? Entonces, de aquí podemos saber lo que tiene que valer omega, la velocidad angular. Está L y este cuadrado. Luego está omega, será 2. Las masas se van también, ¿no? Por lo tanto, me quedan 2 por G, ¿no? Dividido L. Dos G dividido L y la raíz cuadrada, ¿vale? Esta sería la omega. Raíz cuadrada de 2G partido por L, en este caso. ¿Esto es verdad? No. ¿Por qué no es verdad? Porque el momento de inercia no es ML cuadrado, es un tercio. ¿No es así? Me había dejado el un tercio. Pues mal hecho. A ver si lo solucionamos rápidamente. A ver, un medio no. Y aquí, uy. Venga. Vamos a revisarlo. Un medio por un tercio de ml cuadrado y por omega cuadrado. Ahora sí. Luego, omega será, pues, 2 por 3 es 6, será 6, G, este M2 y este M2 se van, me queda abajo una L, ¿no? Y la raíz. A ver ahora, lo revisamos, ahí es un tercio de ml cuadrado, eje pasa por el extremo, omega cuadrado, omega será 6G partido, un L y un cuadrado se me han ido, ¿eh? Y ahora sí. Entonces, esta sería la velocidad angular, ¿no? La velocidad angular que debe tener justo después del impacto para que llegue arriba del todo. Para que al menos llegue arriba del todo. Raíz cuadrada de 6GL. Entonces, esta omega tiene que ser raíz cuadrada de 6G partido por L. Entonces, de aquí ya sacamos V sub 2. Con esta velocidad mínima de la bala, la varilla llegará arriba, pero no dará la vuelta. Si la velocidad es mayor, ya tendrá a partir de esa velocidad mayor la energía cinética suficiente, la varilla, para seguir dando la vuelta. ¿Vale? Para seguir dando la vuelta. A partir de esa velocidad. ¿Y cuál sería la variación de energía cinética de nuestro sistema? ¿No? Porque aquí no se conserva la energía cinética antes y después del impacto. ¿No? La variación de energía cinética del sistema con respecto en el impacto sería la energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿Cuál es la energía cinética final? Pues después del impacto, un medio de I, omega cuadrado, más un medio de M2, V2 prima cuadrado. ¿Y cuál es la energía cinética fina inicial? Un medio de M2, V2 cuadrado. La diferencia de estas dos expresiones nos dará la variación de energía cinética de nuestro sistema y lo podemos dejar en función de los datos del enunciado, que es en función de V2. Porque me pide que tiene que valer V2, ¿no? La omega ya sabemos lo que vale, ¿no? Raíz cuadrada, ¿no? Lo acabamos de ver, de 6G partido por L, V2' tenemos la expresión, etc. Y la variación de energía cinética, ojo, es distinta de cero, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno. Da mucho de sí el sólido rígido, ¿eh? Mirad, aquí tengo un archivo para vosotros, que no lo he abierto, pero que si queréis trabajar un poquito las PECs, los problemas que hay, aquí tenéis problemas de las PECs de este año más las del año pasado, ¿eh? Si tenéis alguna duda o algo, me lo decís, ¿eh? Pero hay cosas interesantes, que os lo recomiendo, Cualquier duda que tengáis. A ver, otro también, de sólido rígido, tengo este de aquí, que también hay unos ejercicios muy interesantes para practicar, Aunque bueno, este fin de semana en el curso cero voy a hacer cosas de estas también. Bueno, aquí tenéis, ejemplos que os pueden ayudar también a asimilar. ¿Qué más? Y ahí había uno más que quería abriros para que lo podáis descargar. Conservación ya está. Problemas resueltos. Es este. Este otro también, muy interesante. Que bueno, tenéis también para practicar. Este no. Bueno. Hay algunos un poquito complicados, no os compliquéis la vida tampoco, pues tenéis una masa, ahí hemos hecho cosas parecidas, aquí, Pero bueno, tenéis aquí más ejemplos con los resultados, ¿Vale? Bueno, pues, lo dejamos por hoy, si os parece. Estoy a vuestra disposición, miraos un poquito las cosas, os pondré cositas también de exámenes hechos, Para que también podáis practicar y también os pondré los temas, que han salido otros años. Para que también sepáis lo que es más frecuente que salga. ¿Vale? Estamos en contacto. Cualquier cosa, lo que queráis, A vosotros, gracias a vosotros, A vosotros, muchas gracias. Hasta la próxima, gracias a vosotros, Muchas gracias a vosotros. Nos vemos cuando podáis, Gracias.